Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo habían hecho ya otros organismos y el gobierno, aunque se resistía a hacerlo, pues ya no ha tenido más remedio que corregir también a la baja su previsión de crecimiento para este año ante el contexto de incertidumbre que estamos viviendo. Y ha sido un buen tijeretazo, ¿eh? Porque ha pasado del 7% que mantenía hasta ahora al 4,3, es decir, casi 3 puntos menos, debido fundamentalmente al impacto económico que está teniendo la guerra en Ucrania y la escalada de precios. El parón económico está siendo mayor de lo esperado y eso ha obligado al gobierno a aparcar su optimismo y a situar su expectativa de crecimiento por debajo incluso de las previsiones que habían hecho ya hace días el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Los datos los ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha subrayado que es una previsión guiada por un principio, dice, de máxima prudencia, y que ha preferido, sin embargo, ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Bueno, esto es así, creceremos más que otros países porque también fuimos la economía que más se hundió tras el inicio de la pandemia y solo hemos recuperado por el momento la mitad de esa caída. De hecho, Calviño ha reconocido que el PIB previo al COVID no se va a recuperar hasta el primer semestre del año que viene, cuando la media de la Unión Europea, sin embargo, ya lo consiguió al cierre de 2021. Es muy significativo un dato que además ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el desplome que ha sufrido el gasto de las familias. El consumo de los hogares se hundió en el primer trimestre de este año un 3,7%. Si es verdad que el arranque de 2022 no ha sido nada bueno. Estábamos todavía tocados por Omicron, arrastrábamos también los problemas de suministros, vino la huelga de transportistas y mientras tanto pues la inflación se iba disparando, lastrada por los precios de la energía y agravada por la invasión de Ucrania. Bueno, todos estos factores han asfixiado el consumo de las familias, que es básico para el crecimiento económico. De hecho, en este primer trimestre, España solo ha crecido 3 décimas cuando veníamos de una subida de más de 2 puntos en el último trimestre del año pasado. Bueno, para crecer es necesario que haya más consumo, pero con la inflación tan alta que tenemos, estamos perdiendo poder adquisitivo y esto supone una reducción en el gasto. Decía Calviño también que el IPC empezará a bajar a partir de la segunda mitad de este año hasta situarse en 2023 en una media del 2%. Bueno, estas cuentas, con muchas más cifras, son las que tiene que mandar ahora el gobierno a Bruselas. Cuentas que reflejan ya ese ajuste a la baja que ha tenido que hacer el gobierno y que Nadia Calviño ha atribuido prácticamente en exclusiva al conflicto en Ucrania. Es cierto que la guerra lo ha intensificado todo, pero también lo es que la economía llevaba ya tiempo mostrando síntomas de debilidad. Pues hay otras noticias también destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Ha sido detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira un hombre de 59 años acusado de abusar sexualmente de al menos 3 menores que recibían clases particulares. La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por una joven que en la actualidad tiene 20 años y que manifestó haber sido víctima de abusos sexuales desde los 7 hasta los 14 años. Vamos con una buena noticia, Pilar, que hoy es viernes. Mañana baja la luz. Pagaremos 186,45 € el megavatio hora. Hoy la estamos pagando aproximadamente el megavatio hora a 254 €. Fin de semana primaveral con sol por las mañanas y chaparrones por la tarde en los principales sistemas montañosos de nuestro país. Las temperaturas van a subir, ojo, hasta los 24 y 25 grados e incluso 30 antes de una brusca caída, otra vez el lunes, cuando también vuelve la inestabilidad y las lluvias generalizadas. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, como portavoz de los obispos españoles, ha denunciado la invasión injusta de Ucrania. Además, ha reivindicado el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano al ataque de Rusia y ha reivindicado una salida desde una solución negociada y acorde con el derecho internacional. Y continúa durante la jornada de este viernes el adiós y último homenaje de los sevillanos al arzobispo emérito Carlos Amigo en la Capilla Ardiente, instalada hasta las 11 de esta noche en el Palacio Episcopal. Mañana, a las 11:30 a.m, tendrá lugar la misa exequial y su entierro en la Capilla de San Pablo, que se podrá seguir por 13 Televisión.
Y en los deportes, Luis Munilla, el Real Madrid ante su primera oportunidad de ser campeón de Liga.
Sí, le basta a Pilar un empate mañana ante el Español en el Bernabéu para ser campeón. Hay previstas celebraciones en caso de título y estamos hasta ahora pendientes de Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de esa rueda de prensa que ya ha comenzado de Carlo Ancelotti en víspera de lo que va a ser el partido ante el Español. Con un empate les bastaría para ser campeones. Pendientes de la alineación que va a presentar mañana, condicionada lógicamente por las bajas, por la proximidad del partido ante el City y sobre todo por las circunstancias que rodean a ese título posible de Liga, falta de 4 jornadas. Son baja David Alaba, Eden Hazard y Jovic. Ha trabajado Casemiro con el grupo y, como te digo, muy pendientes de qué 11 va a presentar mañana Carlo Ancelotti. En el caso de ser campeones el Real Madrid, habrá celebraciones tanto en el Bernabéu como en las Cibeles.
La incógnita si Luis Rubiales sería quien entregara la copa, porque como contó anoche Alcalá en el partidazo, tiene un acto fuera de Madrid. Hoy se abre la jornada con el Sevilla-Cádiz a las 9 y es un viernes muy polideportivo. El Barça se puede meter en semifinales de la Euroliga de baloncesto si gana al Maccabi. Debuta Garbiñe Muguruza en el Mutua Madrid Open. Hay motos en Jerez. Juega Carolina Marín semifinales del Europeo de Badminton y el presidente de la Federación de Rugby anuncia su dimisión tras el escándalo que deja a España fuera del Mundial.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues los primeros han sido Polonia y Bulgaria y todo apunta a que el siguiente país en dejar de recibir gas ruso podría ser Alemania. Es el mayor cliente y además te recuerdo también que es uno de los motores económicos de Europa. Esto supone una seria amenaza para la que se estaría ya preparando Alemania, que aunque quisiera además ahora mismo reducir el gas, esa dependencia que tiene de Rusia en tiempo récord, pues es que no lo podría hacer porque significaría paralizar su país y su economía. Ana Huertas.
Eso es, Pilar. Es inviable cortar el gas sin dejar caer pues a una economía como la de Alemania y, por tanto, la de la zona euro donde está España. Esto ha derivado en dos posturas entre los países de la Unión Europea. Aquellos inflexibles con Moscú y los partidarios de encontrar una vía para poder seguir recibiendo estas importaciones energéticas.
¿Cuál es el problema? Pues que Rusia está obligando a que el gas se pague en rublos. Y Bruselas, sin embargo, no lo permite por esas sanciones internacionales que ha impuesto a Moscú desde que comenzó la invasión en Ucrania. Pese a ello, pues algunos países siguen comprando el gas que necesitan y buscan además, Ana, sus artimañas para poder hacer esos pagos.
Eso es, fíjate, los países pagan en euros o dólares, pero la empresa estatal rusa Gazprom no hace el pago efectivo hasta que el dinero se cambia a rublos, ya en una cuenta allí en Rusia. Pero claro, el dinero ya ha llegado.
Bueno, este sistema que están utilizando para poder hacer esos pagos, algunos países europeos, está permitiendo a Rusia esquivar las sanciones a su moneda y está salvando a la divisa rusa de su desplome.
Y como Alemania no ha entrado por el aro de este sistema de pago, está a las puertas pues de que los rusos le corten el grifo del gas.
Bueno, como destacábamos al inicio, de momento Rusia solo ha cortado el gas a Polonia y Bulgaria, pero puede ser solo un primer paso. Y la amenaza de que cierre el grifo a otros países como Alemania y también a Austria, que es otra de las naciones que depende mucho del gas ruso, pues esa amenaza empieza a planear ya sobre la Unión Europea. Jorge Morales de Labra es experto energético. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasaría si Rusia decide cortar el suministro de gas a un país tan dependiente precisamente de la energía que viene de allí, de Rusia, como es Alemania?
Bueno, sería un desastre. Las consecuencias serían durísimas para la economía alemana, y cuando hablo de economía hablo también para las familias. O sea, habría restricciones de suministro de gas, sobre todo durante el invierno, lo cual quiere decir que las familias no podrían tener sus casas a la temperatura adecuada.
Pero, por ejemplo, si ahora mismo Rusia decidiera cerrar el grifo del gas a Alemania, ¿cuánto tiempo podría aguantar Alemania con las reservas de gas que tenga almacenadas?
Bueno, muy poco tiempo. Alemania tiene algunas reservas, aguantaría seguramente hasta el octubre, noviembre, pero al entrar en el invierno tendría un problema. Tengamos en cuenta que aproximadamente un tercio del gas que consumimos en la Unión Europea lo destinamos a calentar los edificios, a calentar las casas y a calentar las oficinas. Y como es obvio, ese consumo se concentra durante el invierno, ¿eh? Entonces, claro, como es una parte muy, muy importante del consumo total, ¿vale? Ya digo que es nada menos que un tercio, pero concentrado durante 4 o 5 meses, lo que ocurre es que todos los países lo que hacemos es llenar los almacenamientos durante el verano para luego pues utilizarlos durante el invierno, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahora la Unión Europea es tratar de llenar al máximo posible los almacenamientos precisamente para tratar de auxiliar a otros países, como ya está ocurriendo con Polonia y con Bulgaria, en el caso de un corte de suministro.
Bueno, sí es verdad que se ha cortado ya el gas a estos dos países, a Polonia y a Bulgaria. En el caso de Polonia, bueno, no dependen tanto, además, como Alemania o como Austria, ¿no? Pero en el caso de Polonia parece que habían hecho los deberes, que era algo que tenían en mente, el dejar de depender del gas ruso. Y esos almacenes de gas pues se habían llenado, ¿no?, con anterioridad. Pero ahora mismo también se están buscando otras fórmulas para poder traer gas de otros países. En el caso de Polonia, creo que es a través de Lituania, ¿no? Pero Alemania, ¿qué alternativas tendría para poder recibir gas de otros lugares?
Pues Alemania lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal porque, a ver, el gas habitualmente puede entrar por dos vías. La vía del gasoducto, ¿no? Alemania tiene gasoductos directos en el que cruzan el Báltico con Rusia y otros que vienen precisamente a través de Polonia o también desde el sur, la parte que viene directamente, precisamente el que pasa por Ucrania y que luego entra por Checoslovaquia. Todo esto, de República Checa y Eslovaquia, esto al final es la gran vía de entrada de Alemania, ¿no? Pero hay una segunda vía que son los barcos. El gas también puede venir licuado en barcos, lo que se llama el GNL, ¿no? El gas natural licuado. Entonces, lo que ocurre es que la mayor parte de países europeos tienen alguna que otra regasificadora, que es la estación que se pone en el puerto para transformar ese gas licuado en gas gaseoso. Es decir, para reinyectar ese gas en las tuberías. Y el problema es que Alemania no tiene ninguna, ¿eh? Entonces, ahora mismo está dependiendo de las regasificadoras del resto de países de la Unión Europea, ¿eh? Por ejemplo, de Holanda, ¿eh? O por ejemplo, de España o por ejemplo, de Francia. Entonces, claro, nosotros, por cierto, somos campeones internacionales en estaciones regasificadoras. Somos el país de la Unión Europea que con mucha diferencia más estaciones tenemos. Sí, tenemos 6, más otra que tiene Portugal, 7. Por tanto, nosotros no tenemos ese problema, pero Alemania tiene un problemón porque no tiene estaciones de gas natural licuado y, por tanto, depende de las tuberías. Así que ante un eventual corte de suministro por tubería de Rusia, tendría un problema serio y por eso digo que empezó diciendo que las consecuencias serían muy dañinas para su economía, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de las familias.
Jorge, ¿y piensas que la amenaza de Putin es en real? ¿Se atreverá a cortar el gas directamente a Alemania sabiendo las consecuencias tan importantes que puede traer no solamente para Alemania, sino para el resto de la Unión Europea, ¿no? ¿O puede ser un farol de nuevo del presidente ruso?
Creo, a ver, no es un farol, tiene una intencionalidad clarísima, que yo lo veo a diario, que se llama precio. O sea, lo que está haciendo el señor Putin es mantener el precio del gas artificialmente alto. Lleva haciéndolo casi ya un año, ¿vale? Y lo hace con toda la intención. Ayer presentó resultados la empresa pública rusa Gazprom, multiplicando más que por 10 el beneficio del año anterior. Ojo, más que por 10. Ayer una empresa española, una petrolera española, multiplicó por 2 sus beneficios. Bien, pues hay otros que están multiplicando por 10 sus beneficios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues nada, mira, estoy viendo en tiempo real ahora y el precio del gas está cotizando hoy en 100 euros megavatio hora. Cada vez que el señor Putin sale y habla con algún tipo de esta amenaza, el gas sube un poquito, ¿sabes? Puede subir un 10, un 20%. El año pasado, en estas fechas, el gas estaba a 15 euros el megavatio hora. Claro, ¿qué hace el señor Putin? Cada vez que vemos, la semana pasada teníamos ya el gas en torno a los 90. Ya parecía que iba a traspasar la barrera hacia abajo de los 90. ¿Qué ha aparecido ahora? El corte de Bulgaria y de Polonia y nuevamente se ha ido a los 100. ¿Vale? Y así, entonces es un juego en el que desde luego los que estamos aquí ya estamos un poco hasta aburridos de esto, porque cada vez que vemos eso, subir sube muy rápido. El pánico en los mercados es como corre como la pólvora, ¿verdad? Pero luego bajar es más lento. Entonces lo que vemos es que cada vez que hay una bajada ya sostenida durante unos cuantos días, pues aparece una noticia que siempre viene de Rusia, incrementando la incertidumbre del mercado, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un juego clarísimo. No va a cortar el suministro porque depende su economía, ahora su ya maltrecha economía, depende totalmente de las exportaciones de gas. Así que no va a cortar el suministro a Alemania. Pero va a jugar con Alemania para subir el precio todo lo que pueda.
En fin, pues Jorge Morales, experto energético. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque este tema lo tenemos que seguir atentamente. Gracias por acompañarnos en Mediodía.
Un placer.
Bueno, del gas vamos a seguir hablando y mucho, y de lo que también se está hablando hoy mucho en la localidad de Burriana, en Castellón, es de ese ovni que ha impactado en una de sus calles. La imagen te la voy a intentar describir. Imagínate, es un platillo volante gris, similar a una antena parabólica, bastante grande además, incrustado en el suelo, con una motocicleta al lado, rodeado de escombros, vallado y acordonado por la policía local. Bueno, pues esta es la noticia, el impacto de un ovni en una calle de Burriana, en Castellón, y así se han despertado hoy los vecinos. Las redes sociales, pues te puedes imaginar, enseguida se han llenado de fotografías, de vídeos y de comentarios de todo tipo. Y muchos, además, muchos vecinos han desarrollado diferentes teorías. Pero lo cierto, que lejos de que exista vida inteligente más allá del planeta Tierra, que bueno, que eso hay gente que piensa que sí, este ovni, tranquilo, que no es real. Es la obra del artista valenciano Juan Poré. Se trata de una estrategia para promocionar las Cruces de Mayo, que es una fiesta tradicional valenciana que consiste en la colocación, bueno, de cruces gigantes adornadas con flores por las calles de la ciudad. La obra está instalada en el emplazamiento de la falla Cardenal Tarancón, de la que el autor de la obra pues ha pasado a formar parte recientemente. Bueno, esa es la noticia. Así se han despertado los vecinos con un ovni que en teoría había aterrizado o se había estrellado contra una de sus calles. Nos vamos allí a Burriana para hablar con Elia Botí, que tiene una tienda de informática justo enfrente donde se encuentra ahora mismo el ovni. Elia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión al conocer que un ovni había caído allí, en vuestra localidad?
Pues bueno, a ver, en principio, pues nada, yo llegué a trabajar como siempre. Realmente, pues no tenía todavía noticia de nada en ese momento, era primera hora de la mañana. Y bueno, sí, vimos un vallado, o sea, yo vi un vallado y lo relacioné pues con la tradicional, el tradicional montaje de las cruces y tal, que es justamente ese emplazamiento. Me llamé la atención de que llevaba la cinta de policía local también alrededor, la habían vallado. Entonces, pues ya pues me acerqué, igual que mucha gente de aquí alrededor. Y bueno, pues ya vimos la performance esta de este artista, que es de aquí de esta población, de Juan. Y la verdad, pues sí que choca bastante porque es muy real, ¿vale? Aunque realmente, pues si te fijas bien ya, pues ves que es una performance, pero da mucho el pego, la verdad.
Da el pego, y la verdad, claro, que sí. Elia, sí. Lo tenemos que dejar aquí, gracias por aclararnos, pues, ¿cómo estáis viviendo los vecinos esta performance que algunos se pensaban que sí podía ser un ovni realmente? Gracias por estar con nosotros en Mediodía, ahora tu cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues acabó esto,
casi.
La Liga encara su recta final.
Capri se finì.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finì.
Otra que se ha inventado. La.
Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Pepe Domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, ganalo.
Athletic Club Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los productos, el Vive. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde esta tarde ya se ha vallado la fuente de la Cibeles ante la previsión de que el Real Madrid gane mañana ya la Liga de Fútbol. Mónica Álvarez.
Para alegría de muchos, Pilar, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto un dispositivo de seguridad que va a ser reforzado con 200 policías municipales. Se va a establecer un anillo de seguridad en el entorno de Cibeles con diferentes cortes de tráfico y control de personas en el entorno, lo que va a afectar a calles como Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, Gran Vía y Alcalá. Esto de cara al sábado, porque el domingo también va a haber cortes de tráfico en el centro, pero van a venir motivados por las 6 manifestaciones que hay previstas por el Día del Trabajo, la más importante, la que va a atravesar toda la Gran Vía hasta llegar a la Plaza de España, Pilar.
Pues enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan. Antes nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán complicaciones de salida en Madrid por un accidente en la 6 en el entorno del Plantío y Majadahonda. Está generando 4 kilómetros de retenciones en esa salida por la autovía de A Coruña, por lo que mucha precaución por esa vía. Al margen de este accidente, situación tranquila por lo general en la mayor parte de carreteras madrileñas, pero ya se empieza a notar esta operación salida y empieza a haber algunas complicaciones de salida en la 3 en el entorno de Rivas, también en la 5 a la altura de Arroyo Molinos y algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada en sentido A3.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son, Álvaro Coutelén?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues vamos a contar que este domingo por fin termina esa moratoria del Ayuntamiento de Madrid para que todos aquellos coches de etiqueta A, es decir, que no tienen etiqueta medioambiental de la DGT, no puedan acceder ya al centro de Madrid, en el interior de la M30. Esto se iba a poner en marcha el 1 de enero, se prolongó hasta el 1 de marzo y ha habido una última moratoria hasta el 1 de mayo. A partir del domingo a las 23:59, cualquier coche sin etiqueta no podrá circular por el centro de Madrid, salvo que esté empadronado en la capital. Un problema muy grande, lo vamos a contar también las excepciones para los que, por ejemplo, viven en Leganés, en Pozuelo, en Móstoles, en ciudades de alrededor de la capital y tienen que venir a la ciudad con su coche antiguo y tienen que pasar por ese centro de Madrid. Ya no lo podrán hacer porque ya no solo si les cogen los agentes de movilidad les va a caer la multa de 200 euros, es que si le graban las cámaras también recibirán la pertinente sanción. Vamos a hablar de la hepatitis aguda severa. Ha subido los casos en Madrid de 3 a 8. Ha subido también la edad de alguno de los contagiados, 16. Vamos a preguntar a expertos el por qué esta hepatitis, a qué puede venir y sobre todo de cara a los padres para que estén tranquilos, qué hacer en caso de que tu hijo empiece a presentar síntomas. Y aparte de estar también en la Cibeles viendo cómo se prepara el posible alirón del Real Madrid, vamos a estar en un aula de enlace. Hemos estado, Pilar, con niños ucranianos que han llegado hace apenas 2 meses cuando se inició el conflicto en su país y no te puedes imaginar lo bien que hablan ya español. Si yo tengo que aprender ucraniano en 2 meses, bueno, no lo hago tan bien.
Ya lo sé yo. Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aletas, máscara, regulador.
Aprender a bucear en islas paradisíacas. Si lo quieres, con Onay puedes. Con el préstamo personal Onay tienes hasta 35.000 euros para lo que quieras. Entra en onay.es e infórmate. Onay, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¡Arrancamos!
vivamos la primavera en Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Natur
Tierra. DrenModel es depurativo. DrenModel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. DrenModel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Natur Tierra. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará.
Bueno, yo creo que no hace falta que digamos qué música estamos escuchando ahora mismo, ¿no? Son Los Panchos, representados por su última voz. Por su última primera voz, Rafael Basurto Lara, que vuelve a Madrid, Mónica.
Claro que sí, además Pilar lo hace con otro histórico grupo, Mocedades.
Una promesa, como una mañana.
Vaya mezcla, ¿eh, Pilar? Bueno, pues ambas...
Qué maravilla.
Sí, qué maravilla. Ambas formaciones ofrecen dos conciertos en el Teatro La Latina de la capital los días 3 y 4 de mayo junto a la Banda Sinfónica de Pozuelo de Alarcón. Ahí es nada, ¿eh?
Y como decíamos, Rafael Basurto Lara es el líder del trío Los Panchos. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Moni, Pili, qué gusto estar con ustedes, con todos nuestros amigos, con todos los oyentes de COPE, la verdad, me siento pues muy emocionado.
Pues Rafael, la misma emoción que tenemos nosotras de poder charlar un ratito contigo, porque estamos hablando de que venís a nuestra ciudad, a Madrid, para ofrecer unos conciertos muy especiales.
Ay, tan especiales como para entregarles, como siempre, el corazón entero. ¡Ay, Madrid! ¡Madrid, Madrid! Pedazo de la España en que nací. La verdad que la llevamos en el alma, en el corazón y en la vida, ¿claro?
Claro.
Y cómo no vamos a tener esas presentaciones, sobre todo con un grupo maravilloso, con Mocedades, que también tiene un historial muy largo de muchos éxitos. Y claro, la aceptación del público universal.
Claro, me imagino, Rafael, que vais a interpretar pues las canciones más conocidas, ¿no?
Más conocidas y sobre todo las que más más románticas, tanto de parte de Mocedades como mías, ¿eh? Recuérdense que pues siempre le hemos cantado al corazón, al amor, a la vida,
al desamor también.
Sí, lo mejor que existe, precisamente lo mejor que Dios nos ha concedido, es el amor.
Bueno, esto es así. ¿Cómo está siendo la respuesta del público, Rafael?
Maravillosamente bien. Hemos estado en varias ciudades, en Valencia, hemos estado en varias ciudades, y ha sido, la verdad, la respuesta de nuestra gente, de nuestros amigos, maravillosos. Y ahora que estamos en Madrid, pues esperamos que sea más fuerte todavía, porque es muy importante ser positivo y estar activo en el amor, precisamente para poder ofrecer al ser amado, a los amigos, a lo que sea, pero siempre con amor. Sobre todo en estos momentos que nuestro planeta se encuentra pues un poco alterado, es muy importante entonces que deseemos lo mejor, que vivamos en paz y que ofrezcamos eso precisamente, el corazón, el alma y la vida.
Pues el alma, el corazón y muchísimo amor es lo que van a ofrecer en esos dos conciertos en el Teatro La Latina de la capital, los días 3 y 4 de mayo, Los Panchos junto al grupo Mocedades. Rafael Basurto Lara, gracias por estar con nosotros y que vayan bien esos conciertos.
Es un placer para mí, Moni, Pili, la verdad que...
Igualmente, gracias, Rafael.
Gracias. A la cadena COPE que siempre nos ha apoyado.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo destacamos al inicio de mediodía. Al gobierno no le ha quedado más remedio, como ya habían hecho varios organismos nacionales e internacionales, que recortar la previsión de crecimiento de la economía. Lo hace en casi 3 puntos. Se sitúa ese crecimiento de nuestro país en el 4,3% para este año. Antes, la previsión anterior era del 7%. Y la proyección para el año que viene se sitúa en el 3,5%. Bueno, hoy también estamos constatando que apenas hemos crecido entre enero y marzo. Solo en este primer trimestre del año hemos avanzado 3 décimas. El impacto, por supuesto, por la guerra de Ucrania. La inflación tan alta que tenemos y el menor consumo de los hogares, pues tiene muchísimo que ver. La ministra de Economía, Nadia Calviño, prefiere ver, sin embargo, el vaso medio lleno y dice que creceremos más.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Bueno, pues son algunas de las previsiones que ha presentado, de las cuentas que ha presentado esta mañana la ministra de Economía junto a la ministra de Hacienda. Son las previsiones que además nuestro gobierno va a mandar a Bruselas. Y hablamos también de Alberto Núñez Feijóo, que ya no es presidente de la Xunta de Galicia. Esta mañana ha renunciado oficialmente tras presidir su último Consejo de Gobierno. Muy emocionado, se acaba de despedir de todos los gallegos con una declaración institucional después de estar 13 años como presidente gallego. Lo ha hecho, su despedida la ha hecho desde el Pazo del Ranxoi, que es la sede que el gobierno autonómico tiene en la Plaza del Obradoiro.
Galicia foi a miña mestra.
Galicia ha sido mi maestra cuando era niño. Galicia me enseñó a admirar a la gente educada, en la tolerancia y en el diálogo. Y de Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
De Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
Bueno, Núñez Feijóo, al que escuchábamos, pues que se emocionaba muchísimo en esa declaración con la que ya dejaba de ser presidente de la Junta de Andalucía. Recordamos que ahora mismo ya es únicamente el presidente del Partido Popular. Dentro de 2 semanas será investido como nuevo presidente gallego Alfonso Rueda. Sigues en Mediodía COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 29 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
He intentado bautizarme 2 veces en la vida, incluso llegué a tomar catequesis durante 1 año, pero por diversas razones nunca se concretó. Después de esta experiencia espectacular, que ha sido bautizarme en la Catedral de la Almudena, en la Vigilia Pascual, nada menos, y presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Osoro, he llegado a pensar que tal vez me ha costado tanto porque el momento y el lugar eran aquí y ahora, y no antes.
Es Aileen, una de las 7 personas adultas que en la Vigilia Pascual en la Catedral de la Almudena, presidida por el Arzobispo de Madrid, recibió los sacramentos de la iniciación cristiana. Es cubana, tiene 34 años y médico de profesión. Dice que en su casa no eran creyentes, su familia tampoco. Sin embargo, cuenta que ella ha creído siempre gracias a una tía suya, quien Aileen se aferró para saciar esa sed de Dios que lleva dentro. En todo ese proceso reconoce haber visto claramente la mano de Dios. Había acudido el pasado mes de enero al bautizo de su suegra. suegra, que ha sido su madrina, también celebrado en el oratorio del Caballero de Gracia. La mujer, profesora de inglés, también cubana, había tenido un alumno con el que se acercó a la fe y a la comunidad del oratorio. Precisamente en el bautizo, Aileen conoció a Juan Moya, el rector del templo, y además médico como ella, quien se ofreció a acompañarla en todo ese proceso. Además, ella ya tenía formación de todo aquel tiempo en el que se había ido preparando en su país. Tenía una gran vivencia de Dios y un enorme deseo de pertenecer y de ser iglesia. Por eso ahora, dice, es plenamente feliz.
Estoy realmente llena de felicidad desde ese día, desde antes, que lo estuve preparando con muchísima ilusión. Y aunque siempre he vivido acorde a la fe, entiendo y sé que con este paso, sin duda, comienza una vida nueva. Como he dicho alguna vez, es como volver a nacer con 34 años, pero estoy muy feliz, sin duda muy feliz.
En su comunidad del oratorio del Caballero de Gracia, donde se ha estado formando cada sábado desde hace meses para este momento, como te decía, dice que ha encontrado la acogida de la familia que es la iglesia. Ahora, además de la comunidad del oratorio a la que está tan agradecida, Aileen se va a integrar en la parroquia de la localidad madrileña en la que vive junto a su marido y a su hijo. Lo siguiente va a ser casarse por la iglesia. De hecho, ya se plantean cuándo hacer el cursillo matrimonial. Al final, cuenta emocionada, el Señor siempre logra alcanzarlos. Basta con tener el corazón abierto y dejarle entrar. Pues ahora, a la 1:36, lo que nos ocupamos ya es de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE, en este último viernes de abril. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Hoy a las 6:00 p.m. el Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid acogerá un acto de reconocimiento a las madres coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, que va a tener lugar este primer domingo de mayo. En este Hogar Santa Bárbara conviven mujeres gestantes o que acaban de ser madres y que están en una situación vulnerable. En este lugar reciben ese calor de hogar durante los 6 primeros meses de vida del bebé y además se les acompaña en su proceso de inclusión. María Antonia Ruiz Reyes es la responsable del programa de Mujer de Cáritas Madrid.
Inspiradas en el lema motor de este encuentro, no hay amor más puro que el tuyo, te quiero mamá, las jóvenes han confeccionado una pulsera para cada madre y les han elaborado una tarjeta de felicitación con la foto de su bebé que les quedará de recuerdo durante toda la vida. Querida mamá, en agradecimiento por darme la vida y permitirme compartirla contigo, le he pedido a Dios que te envíe un ángel para que este año te felicite y agradezca por mí, ya que aún no puedo verbalizártelo yo. Te quiero, mamá. Gracias por tus desvelos.
Más asuntos. El próximo 7 de mayo a las 6:30 p.m, la explanada de la Catedral de la Almudena va a acoger el acto final de la fase diocesana del sínodo con distintos testimonios, música y la misa final que presidirá el arzobispo de Madrid. En este proceso han participado más de 600 grupos con unas 11.000 personas. Por el momento se han analizado más de 450 respuestas y en ellas se constata que el reto de la sinodalidad es un reto plenamente vigente. Va a ser un día de celebración, de acción de gracias, en el que además se van a conocer, como te digo, las principales conclusiones, cuya síntesis el equipo diocesano de coordinación de esta consulta va a enviar a la conferencia episcopal. Antonio Ávila es el coordinador del equipo diocesano de este sínodo.
Una primera parte, un espacio festivo, celebrativo, con algunas intervenciones de algunos cantantes, con una presentación de las aportaciones con los vídeos, una pequeña mesa redonda, y luego una segunda parte, una acción de gracias eucarística, la celebración de la Eucaristía como acción de gracias de la conclusión de esta fase del sínodo. Que se termine o que se concluya esta fase del sínodo no significa que la sinodalidad ya la tenemos conseguida, sino que lo que se abre es todo el proceso de ir poniendo en marcha lo que la misma consulta sinodal refleja.
Te cuento además que diferentes lugares teresianos de la diócesis de Madrid están acogiendo hasta este domingo la visita de las reliquias del Beato María Eugenio del Niño Jesús, una peregrinación organizada por los miembros del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida, fundado por este beato en el marco del centenario de su ordenación sacerdotal y de su entrada al Carmelo. Esta mañana han partido de la Casa de Oración La Cruz, en Robledo de Chavela. Mañana será el último de esos actos en la Iglesia de Santa Teresa y San José, en la Plaza España. A las 12:30 habrá una misa presidida por el provincial de los Carmelitas Descalzos, luego a las 5:00 p.m. la adoración al Santísimo, a las 6:00 una charla, y a las 8:15 p.m. el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía. Juan Alonso es miembro del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida.
Nos hablaría de la importancia de la oración, ¿no?, que fue el eje de su vida. La oración teresiana como trato de amistad con Dios, como eje, como camino hacia esa unión con Jesús, esa unión con Dios, que es el fin de todo cristiano. y que es que para él no podía quedarse entre los muros, ¿no?, de los conventos.
Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante nos vamos a marchar hasta Fuencarral para contarte todos los detalles de los cultos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Valverde en colaboración con la parroquia de San Miguel Arcángel, organizados por su Real Hermandad. Enseguida, como te digo, hablamos ya con su presidente en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La Iglesia en España y la sociedad en su conjunto llora la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, quien dedicó toda su vida al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Desde la Catedral de Sevilla, misa de exequias del cardenal Carlos Amigo. El sábado por la mañana, en 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 29 de abril.
Cuando uno va a un santuario, pone el oído en la pared, pues para escuchar el latido del corazón de la Virgen, que late fuerte, porque ve que sus hijos se están acercando a Jesucristo. Y por eso está toda nerviosita en estos días de novena la Virgen, pensando que muchos se acercan en romería, pues para que así tengan acceso a Jesús. El sepulcro está vacío, pero no porque lo han robado, sino porque ha resucitado. La Virgen ahora pues está en la parroquia, no está en el santuario, pero no porque la hayan robado, sino porque ella es la que quiere robarnos el corazón para dárselo a su Hijo Jesucristo.
Es Roberto Rey, párroco de Santa María Soledad de Torres Acosta y San Pedro Poveda de Las Tablas, que participaba esta semana en la novena organizada por la Real Hermandad de Nuestra Señora de Valverde, en colaboración con la parroquia de San Miguel Arcángel de Fuencarral, cultos en honor a la Virgen, la patrona del antiguo pueblo de Fuencarral, el actual distrito de Fuencarral el Pardo, actos que van a concluir el martes en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con la misa solemne que va a presidir el arzobispo de Madrid y luego también la posterior procesión con las imágenes de Nuestra Señora de Valverde y del Santísimo Cristo de la Vera Cruz por las calles de ese distrito. Bueno, le pregunto y charlo ya de todo ello con el presidente de la hermandad, con Francisco Rojas López. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, situamos a nuestros oyentes, si te parece, sobre la tradición de esta fiesta que estamos celebrando, un precioso santuario cuya historia nos remonta, Francisco, hasta el año 1242, ¿no? Cuando Nuestra Señora de Valverde, ¿no?
Sí, sí. Sí, es verdad. Allá por el año 1242, concretamente el 25 de abril, pues la historia es que a unos pastores que estaban por la zona, pues se encontraron una imagen en una retama de Nuestra Santísima Virgen. Y nada, por tres veces lo intentaron llevar a la parroquia, pero ella no. Por tres veces volvió a su sitio, a su retama, uh-huh. Y el pueblo entendió en su día pues que quería hacerse allí una ermita. Y bueno, pues todo ese origen pues ha dado lugar a lo que conocemos hoy en día. Uh-huh. Y ahí está el actual santuario diocesano de Nuestra Señora de Valverde.
Exacto, ahí es donde está el santuario, que es lo que te iba a preguntar, donde se están celebrando las fiestas también con la parroquia. Bueno, la hermandad ha cumplido el 4 de abril, si he hecho bien las cuentas, 32 años desde su erección canónica, siempre movidos, Francisco, por el deseo, ¿no?, de promover el culto a la Virgen.
Efectivamente, esa es nuestra digamos, punto de inflexión, ¿no? Es decir, el 4 de abril de 1990, don Ángel Suquía, pues elaboró el decreto de erección canónica de los estatutos que actualmente rigen y son vigentes para la hermandad, efectivamente.
Uh-huh. Hay un amplio programa de actos que habéis organizado, daban comienzo el lunes con la tradicional misa de romeros en el santuario. También hay muchas actividades, hemos escuchado antes a Roberto, al párroco al que habéis invitado, entre otros muchos.
Sí.
Y luego también una procesión muy solemne ese día, ¿no?, la que celebrabais el otro día para inaugurar estos actos.
Pues la verdad que sí, que todos los actos son muy muy muy, muy tradicionales y empezamos el día 25 de abril con, como bien has dicho Mario, con la celebración de la Eucaristía como misa de romeros, que se celebró a las 9 de la mañana. Uh-huh. y luego se celebró otra misa mayor o solemne a las 12:30. Y después ya por la tarde, a eso de las 8:30 o así, salimos normalmente de allí del santuario para su traslado, para que esté durante 9 días en su parroquia de San Miguel de Fuencarral. Uh-huh. Que es donde se celebra el novenario.
El novenario que decíamos preside un sacerdote cada día. Además de estos días, la iglesia de San Miguel Arcángel, le estamos contando, que permanece abierta para los turnos de vela, se realiza también la ofrenda floral, y mañana, sí, Francisco, está prevista una visita guiada incluso al santuario para quien todavía tenga el delito de no conocerlo, ¿no?
Pues efectivamente, es decir, también es ya norma y año tras año acude muchísima gente para hacer una visita guiada por un hermano y de la hermandad, el cual bueno, pues explica toda la historia de una manera más detenida de lo que es el santuario, que por cierto guarda mucha historia. La verdad que tanto la dinastía de los Austrias como los Borbones han sido grandes valedores de allí, del santuario. La verdad que sí.
La verdad que tenéis un auténtico tesoro. El domingo, si no me equivoco, la tradicional ofrenda floral a la Virgen, y luego en la misa de las 11 creo que habéis preparado un acto también muy hermoso, ¿no?, con los más pequeños.
Sí, también, efectivamente. Es otro acto que se lleva haciendo ya bastantes años, que todos los niños nacidos y niñas nacidas en el año anterior, pues se celebra el acto este en una misa en la parroquia, ofreciéndoselos a la Virgen. Sí, uh-huh. Sí. La verdad que es un acto muy muy entrañable. Uh-huh.
Digo, y acabamos con el día grande, esa fiesta del 3 de mayo de la que hablaba, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Vais a recibir la visita del arzobispo de Madrid, antes habrá misa también a las 9:30, y luego, uh-huh, hay una procesión muy bella, ¿no?, la que hacéis, de la que hablaba yo al principio cuando presentaba esta entrevista.
Pues la verdad que sí, para lo que es el antiguo pueblo de Fuencarral, pues tener a sus dos patrones, lógicamente, tanto a la Virgen de Valverde como patrona y el Santísimo Cristo de Veracruz como patrón del pueblo de Fuencarral, o antiguo pueblo de Fuencarral, pues nos da muchísima alegría tenerlos a los dos en la calle, y esperemos que este año nos permita la lluvia, porque estamos ahí un poco, parece ser que para ese día también va a estar un poco lluvioso. Entonces, bueno, pues intentemos que se pueda celebrar.
Que al menos en esas horas se abra un huequecito en el cielo.
Y por supuesto, muy muy orgullosos de recibir una vez más aquí en la parroquia a don Carlos, que no es la primera vez que viene, que nos visita. La verdad que muy muy contentos de contar con su presencia, la verdad que sí.
Pues luego el ejercicio de la novena se clausurará a las 5 de la tarde. La patrona después va a regresar en procesión al santuario acompañada por el grupo de danzas Nuestra Señora de Valverde. A la salida de la, uh-huh, localidad, pues será despedida con una traca, llegará al santuario a las 6:30 de la tarde. En fin, que hay muchísima actividad y pues lo mejor es acercarse. Francisco Rojas López, presidente de la hermandad de Nuestra Señora de Valverde, que bueno, pues lo viváis estupendamente como merece la ocasión, y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, un abrazo también.
Así hemos llegado a la 1:48, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este quinto y último viernes de abril.
El Espejo.
Cope, estar informado.
Bueno, pues quería yo escuchar a nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, porque ayer presidía la misa con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y vamos a escucharle ahora sí, precisamente, pues mostrando, contando un poco ese principal mensaje que trasladaba ayer en su homilía.
Juntos ser testigos de una manera creíble de esa vida nueva que nos trae el Señor resucitado y que se traduce en promover condiciones de seguridad, de manera que se pueda decir también stop accidentes de trabajo, stop a las enfermedades y patologías asociadas a la práctica profesional.
Bueno, pues hablaba, recordaba las grandes también deficiencias, ¿no?, en la prevención de esos accidentes laborales, también de las enfermedades profesionales, en muchos casos problemas a veces poco visibles, todo ello además cuando el domingo vamos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que ante la complicada situación que atraviesan muchas personas, bueno, pues supone una llamada de atención para reclamar un trabajo digno. El domingo además el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, presidirá una Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Voy a saludar al director del Secretariado de Pastoral de nuestra archidiócesis, a Juan Carlos Antona. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, encantado de saludarte. Oye, empezamos, si te parece, bueno, por esa jornada de ayer, este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hemos escuchado a nuestro vicario y el lema yo creo que más que significativo, ¿no? No más muertes en el trabajo y esforcémonos para lograrlo. Bueno, yo creo que lo reflejaba muy bien lo que decía ayer José Luis Segovia, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, este lema es justamente la frase que pronunció el Papa Francisco en la pasada Misa del Gallo, que justamente decía, en el día de la vida, no más muertes en el trabajo y esforcémonos por evitarlas. Justamente el reto que tenemos los cristianos y toda la humanidad, pero desde luego es muy nuestro de los cristianos, es el cuidado de la vida, y la vida en todas sus dimensiones. Entonces, justamente los accidentes laborales, la siniestralidad laboral, es algo que atenta contra la vida y que además tenemos en cuenta que muchas de estas muertes, muchos de estos accidentes se podrían evitar, que no estamos hablando de muertes por enfermedades, que es imposible atajarlas, sino que esto se puede evitar. Y ahí es donde está justamente nuestra reivindicación, nuestra oración, nuestra presencia y nuestro trabajo.
Charlábamos, fíjate, hace justo una semana en este espejo de la campaña de empleo de Cáritas Madrid, en la que, bueno, pues nos recordaban, ¿no?, algo precisamente que también queréis poner de manifiesto, ¿no?, desde ese secretariado, y es que no vale también cualquier tipo de contratación, ¿no? No todo vale, vaya, para decir que se tiene un trabajo.
Pues sí, efectivamente, es que lo primero, aquí lo que está en juego es algo que plantea la doctrina social de la Iglesia desde sus comienzos, desde León XIII, es que justamente la economía está al servicio del hombre y no viceversa, es decir, el hombre no es un esclavo de la economía ni está para que la economía prospere, sino que la economía prospere para que el ser humano pueda realizarse mejor y pueda ser más persona. Por eso el trabajo está íntimamente unida a la dignidad del ser humano. Cuanto el trabajo sea más decente, más digno será el ser humano. Y la indecencia en el trabajo hace que el hombre no pueda realizarse totalmente. Al final termina esclavizándose del trabajo, que es una idolatría.
Sí. Y la realidad es que cada vez más personas, ¿no?, más familias no pueden llegar a final de mes, lo contamos, tienen serias dificultades para afrontar los gastos fijos. Esta situación, Juan Carlos, afecta de manera especial pues también en la población más joven, ¿no? La inestabilidad, esa falta de empleo de la que hablamos, que genera frustración y desesperanza. ¿Esto cómo lo afrontáis vosotros desde tu secretariado? Decíamos, lo recordamos, que llegaste hace poquito, llegabas, aunque habías trabajado y habías estado vinculado a él, pero tú llegabas como secretario de este departamento, como director del secretariado, pues hace algo menos de un año.
Pues sí, efectivamente, en septiembre empecé a ejercer.
¿Y cómo afrontar esto de ello?
Pues mira, vamos a ver, aquí hay muchas realidades que además el tema del trabajo, siempre como el Papa Francisco señala, es algo multidisciplinar y que recorre muchos ejes y muchas realidades. Nuestro secretariado afronta sobre todo el tema de la pastoral del trabajo, que así es como se llama. Pero luego está, trabajamos juntos con Cáritas, que se dedica más a la creación real de empleo, a la creación concreta de empleo, con otras otros movimientos de la Iglesia, como Hermandades del Trabajo, como la OGA de la Hermandad Obrera Acción Católica, la JOD, la Juventud Obrera Cristiana, y por supuesto también Justicia y Paz, que aunque no es un movimiento obrero, es un movimiento que estudia y está pendiente de cómo está toda la situación y la realidad de la justicia y la paz en el mundo. Fijaos que este año el Papa Francisco quiso comenzar el año dedicando su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz a los medios que hacen posible esa paz, y hablaba de tres: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. O sea, la realidad del trabajo es fundamental, porque cuanto el trabajo sea mejor, más pleno, más estable, en mejores condiciones, desde luego el ser humano va a vivir más en paz, y no solamente en paz interior, sino en paz con los que le rodean. El trabajo puede ser un factor de estabilidad o un factor de desestabilización cuando no se cuida lo suficiente. Entonces, justamente desde nuestro secretariado lo que intentamos es trabajar y concienciar para que se den las condiciones para que la persona pueda vivir y pueda vivir con dignidad, pueda llegar a fin de mes, pueda tener un trabajo estable que le permita fundar una familia. Tanto que hablamos de la familia, pues justamente el trabajo incide clarísimamente en la vida familiar. Cuando un trabajador llega tenso a su casa, pues con quien normalmente paga eso es con el marido, con la mujer, con los hijos, con los padres, con quien sea. Todo esto tenemos que evitarlo, hacer que el trabajo sea un lugar donde uno pueda estar a gusto y donde uno pueda realizarse y donde uno pueda vivir en paz, porque entonces luego todo eso repercute en el bienestar de todos los que le rodean. Y por ahí nosotros estamos trabajando, tanto concienciar a la sociedad como también a la comunidad cristiana de la importancia del trabajo, porque el trabajo, como yo digo desde el principio que llegué al secretariado, nos hace co-creadores con Dios, es decir, justamente es la posibilidad que nosotros tenemos de realizar y de desarrollar el mundo.
En ese diagnóstico que hacía el Papa y del que hablabas tú, esos tres puntos al comienzo del año, también le hemos oído hablar en alguna ocasión de la lacra, ¿no? Del desempleo. Lo que queda claro es que, decía él, no podemos resignarnos, ¿no? A perder una generación, y pedía al Santo Padre pues la actuación de todos los actores sociales, ¿no? Que trabajen para que el trabajo sea rescatado de la lógica del mero beneficio. ¿Cómo contemplas tú esta realidad, Juan Carlos?
Pues está claro, es decir, vamos a ver, yo creo que todos nos esforzamos, todos trabajamos y todos deseamos que la economía vaya mejor, eso es evidente, eso lo queremos todos, pero el problema es luego qué es lo que se entiende porque la situación económica vaya mejor, es decir, puede quedarse solamente en el beneficio de las empresas, de los empresarios o de las personas que sean, me da igual, o que redunde en el bien común, que es justamente lo que se trata, es decir, que redunde en el desarrollo personal, en el desarrollo de las familias, en el desarrollo de la sociedad, que sirva para que todos crezcamos como personas. Por eso hay dos dificultades muy grandes. Primero es, bueno, tres dificultades. Primero es el desempleo. Si uno no tiene acceso a un trabajo, pues entonces vive desesperanzado, no tiene futuro. Por otro lado está la precariedad laboral, que es otra cosa que padecen mucho los jóvenes hoy en día, también todos los trabajadores de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes. Un día están en un lado, otro día en otro, otro día en otro, claro, eso supone estar casi jugando la lotería. Y luego el tercera realidad es justamente la falta de cuidado, de seguridad en el trabajo, es donde uno está expuesto a lo mejor a tareas que le pueden costar la vida.
Pues nos vamos a quedar con ello. Recordamos el Día del Trabajo, celebramos el domingo. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, presidirá una Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Y yo agradezco muchísimo a Juan Carlos Antona, director del Secretariado de Pastoral de nuestra archidiócesis, el que nos haya atendido y el que nos haya contado con tanta claridad y reflexionado en torno a este importante problema que siempre es el trabajo. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
Igualmente para todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este 29 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chacho Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los Josefinos de Murialdo son una pequeña congregación religiosa que se dedica a la educación profesional de los jóvenes. Estos días están conmemorando los 150 años de su fundación en Turín por don Leonardo Murialdo y 60 desde su llegada a España. Su administrador provincial, José Ramón Ruiz, explica los actos que tienen preparados para celebrarlo en Sigüenza, en Guadalajara, el próximo 14 de mayo.
La Eucaristía en la Catedral de Sigüenza, presidida por el señor obispo. Seguido nos encontraremos en la casa y luego habrá la comida de hermandad en el parador, donde nos reuniremos.
En España, los josefinos tienen un colegio en Vizcaya, un centro de formación para el empleo allí en Sigüenza y dos más en Madrid, donde Francisco Javier Moya tiene a 34 alumnos a su cargo.
Pues ahora, mira, hay dos cursos que están estudiando, un curso de operaciones de restaurante y bar, otro de fontanería y climatización. La impartimos nosotros, o sea, los profesores los buscamos nosotros.
Pues la historia de los josefinos en nuestro país y la labor que realizan con los más jóvenes te la cuenta esta noche, aquí en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30. Estamos a punto de llegar a las 2, ya sabes que a esta hora hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía.